Bueno, déjame guardar el tiempo, la oración para el final de compartir lo que quería compartir con vosotros. Primero, que queremos daros como familia muchas gracias por la forma en que hemos sentido vuestro apoyo frente al fallecimiento de mi suegra, de la madre de Maru. Gracias por todos los WhatsApp, por las visitas, por los que habéis podido venir, por los que no, pero habéis escrito y todo. Y solo deciros que nos hemos sentido muy arropados, pero muy arropados. Y un detalle que nos gustó mucho es que mi suegro veía muchísima gente en el tanatorio, mucha gente, incluso invadimos el espacio del vecino de enfrente, que se debía quedar sorprendido también, y decía mi suegro, fíjate cómo querían a mi mujer. Y dices, bueno, yo sé que muchos estabas ahí porque queréis a Maru y queréis apoyarla y todo, pero que sepáis que todo eso le sirvió a él para decir, mira, que como sentirse arropado, no estar solo, ¿no? Y lo menciona de vez en cuando, es que cuánta gente vino, ¿eh? Cuánta gente vino. Y cuando fue el funeral, también nos sentimos muy arropados, sabíamos que coincidía con horario de reunión, que había muchas cosas, pero qué diferente es ver otros entierros donde entraban 8 personas a ver otro donde la gente estaba fuera porque no cabían dentro. Y puedes decir, bueno, pues si yo no hice nada, solo miré. No, hiciste mucho. Porque al ir, y muchas veces sin decir nada, solo callado, estás mostrando mucho amor y respeto por la familia. Y eso ayudó mucho a mis cuñados y otra vez a mi suegro, que se quedó sorprendido de qué importante era su mujer. Y entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero todo eso me llevó a pensar, mientras estábamos con mi suegra y Dios nos permitió estar con ella en los últimos momentos y estar cerca de ella, aunque nos dijeron, vamos a llevarla al hospital y allí puede fallecer. Nosotros dijimos que no, que preferíamos tenerla en el sofá y estar con ella día, noche, todo lo que haga falta. Le poníamos. Mientras estábamos con ella, yo pensé una vez más que te enfrentas a esta realidad, a la muerte. Pues pensar, como cristiano, ¿cómo tengo que pensar yo en cuanto a la muerte? ¿Cuál es mi punto de vista en cuanto a la muerte? Incluso si pregunto o he preguntado a algunos cristianos o algunos comentarios que han salido, digo, creo que tenemos que aprender un poco qué dice la Biblia en cuanto a la muerte y cómo nosotros no enfrentar a la muerte, que a uno la enfrenta de una forma distinta, sino cuál es la realidad frente a esto que viene. Porque tú vas al mundo y dices, bueno, si la vida es así, es vivir y morir. Es que déjame decir que eso no es cristiano, que la vida no es así, vivir y morir. La vida cristiana, y aunque te suene raro o digas, no, estas son palabras que ya iremos viendo, es vivir y vivir. Y no es vivir y vivir, es vivir y vivir mejor. Qué diferente es todo. Y qué diferente es cuando podíamos hablar con mi suegra y ya llegó un momento que Maru y yo dijimos, ya no le decimos más que pida perdón por sus pecados porque va a parecer. Uno intenta, no sé, humanamente hacer todo posible porque quieres que vaya, que se vaya con Dios y que vaya tranquila y en paz. Entonces ya ahora vamos con ella y ya está. Siempre estaba el sentimiento un poco de aferrarse a la vida. Y dice, sí, yo Andrés sí, sé que me voy con Dios, pero es que quiero estar un poco más aquí. Y claro, yo lucho como persona, digo, sí, yo quiero estar con Dios, pero yo quiero ver a mis nietos, ¿no? Siempre está uno así. Yo me quiero ir con Dios, pero quiero, no sé, comprar otro coche, yo qué sé, cualquier cosa. Y esos sentimientos no son malos, en absoluto son malos, para nada. Porque yo luego pensaba, digo, qué mal cristiano soy, que no soy mal cristiano. Porque es que, aunque esta vida es digamos que es como, es peor, vaya, déjame decir, peor que la que viene, no quiere decir que tenga que ser mala, no estamos aquí para sufrir. Es al revés. Si yo sé que mi vida después va a ser mucho mejor, yo quiero que esta sea muy buena y voy a vivir muy bien. O voy a vivir gozándome de todo, disfrutando de las personas que me rodean, sabiendo también que después vamos a volver a vernos en una vida mucho mejor. Y yo digo, pues si esta es buena, la otra, ¿entendéis? Pues si mi suegra ha disfrutado de esta vida, la otra. Y si ella quería a sus hijos y estaba bien y todo, pues la otra, o donde estará ahora, pues será muchísimo mejor. ¿Es un consuelo de tontos esto? En absoluto. Lo que pasa es que a veces sí pensamos que es el consuelo que nosotros lanzamos a los niños. ¿Y dónde está, no sé qué, con Dios? Y te quedas tan ancho, ya, niño, que por eso dice que seamos como niños, se lo cree, y tú dices, joder, menos mal que no he tenido que explicar que no sé dónde está. No, que sí sabemos dónde está. Que sí sabemos dónde está. Lo que pasa es que no nos creemos a veces lo que nosotros predicamos y pensamos que el cristianismo es algo de esta vida. Y después no sabemos. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? Es que... Ya, bueno, el PowerPoint ya lo he tirado a la basura. ¿Es que Cristo se quedó en la tumba muerto? En absoluto. En absoluto. Y luego, frente a la tristeza, es que Cristo, cuando Marta y María estaban llorando por Lázaro, les dijo, ¿pero por qué lloráis? ¡Incrédulas! ¡No lloréis, que estáis tristes! No, él entendió el dolor. Incluso Jesús lloró. Algunos dicen que porque eran incrédulas, otros porque era su amigo, porque decía, mira cómo llora por su amigo. Y entonces, no es incompatible el llorar por alguien que ya no está con saber la realidad de que hay una vida mucho mejor después. No es incompatible. A mí me llamaría mala atención ver creyentes que se ha muerto un familiar cercano y están llenos de gozo y alegría y riéndose. Digo, ¿sí que no tienes un poco de corazón o algo? Tan malo era este que se ha ido, tan mal ha hecho las cosas. Jesús venció la muerte, pero la venció de verdad. Y cuando se presentó ante los discípulos, los discípulos no le creían. Y nosotros decimos, qué incrédulos. Pero ¿y tú? ¿Te lo crees? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Tú crees que Jesús ha resucitado de verdad? Empezamos a decir, bueno, quien le resucitó el Padre, se resucitó él. ¿Qué más da quien resucitase si al fin y al cabo es Dios que venció a la muerte? Y la muerte no puede pararnos. Si tú eres creyente, la muerte no te puede parar. Y esa frase de que la vida es así, bueno, aquí estamos y punto final cuando llegue, eso no es cristiano, eso no es verdad, no es verdad. Sí es verdad que llega un momento que este cuerpo se deteriora por mucho que lo trabajes, se deteriora y deja de funcionar, pero tú no. Tú no. Y mira, en el tanatorio había un cuadro. Bueno, yo me fijo en los cuadros, como están muchas horas, pero es que cuando veo cuadro me fijo porque quiero ver lo que ha pintado el que ha pintado. Este es el cuadro que había. Pero este no es el cuadro original, esto es una copia del cuadro, que lo he hecho yo con el móvil, así fíjate que el artista anda que se esforzó. Lo que cuando vi el cuadro lo primero que pensé es cuánto le habrán pagado por hacer estos tachones. Pero bueno, hay que ser creativo para hacerlo, ¿bien? Eso también es así. Y este cuadro refleja lo que piensa de la muerte. Vida, muerte. Qué triste. Este cuadro no es cristiano. Por mucho que intenten decirme aquí. A mí me da mucha pena este cuadro. Porque refleja lo que, en cierto modo, el autor dice, bueno, pues yo voy a cruzar. Había una línea, yo cruzo la línea y caigo en la oscuridad, en la muerte. Yo no sé qué hay. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Primera de Corintios 15. Parece que la iglesia de Corinto era una iglesia bastante peleona, pero con cosas normales de la vida. Y peleona porque ellos habían aceptado a Cristo, pero a la vez Corinto, que era una ciudad donde culturalmente se debatían muchas cosas, que movían muchos, voy a decir, aspectos religiosos, donde había muchas religiones, donde había mucho conocimiento y todo, pues llega un momento donde mezclaban todo. Viene Cristo, les parece bien el mensaje de Cristo, coherente y todo, pues venga, pa'l saco, y lo mezclaban todo. Y la iglesia de Corinto es una iglesia peleona, digo, porque en cuanto a los dones, tenían sus peleas. En cuanto al amor, tenían sus peleas. En cuanto a que yo soy de uno o de otro, tenían sus peleas. En cuanto a todo, y Santa Cena, tenían sus peleas. Digo, vaya iglesia que se ha levantado todo el rato discutiendo. En cuanto a la resurrección, tenían sus peleas. Pero Pablo, en esta parte, capítulo 15, que habla sobre la resurrección de los muertos, y es un poco largo y no lo voy a leer, solo tocar algunas partes que a mí me llamaron mucho la atención, parece que lo escribe un poco sorprendido, y déjame decirte que apretando un poco más el bolígrafo, la pluma, como un poco enfadado. ¿Por qué es que estaban discutiendo si había resurrección o no? Pero ¿cómo discutes si hay resurrección o no? Si eso es indiscutible. ¿Por qué es indiscutible? Porque Jesús ha resucitado. Y luego dice, ¿y quién me lo ha dicho? Y empieza el capítulo, dice, bueno, y todos estos lo han visto. No es que lo vieron los 12 apóstoles y quedaron de acuerdo para decir que Jesús ha resucitado. No, no, es que Cristo se presentó a mucha gente resucitado. ¿A cuántos? A 500. Y digo yo, ¿y alguno de esos 500 no habría podido decir, mira, eso es una mentira? Es mentira lo que estamos diciendo, los 499 están mintiendo. No, no, ninguno. Se presentó a 500. Y dice Pablo, y para más, al último de todos se me presentó a mí, porque ha resucitado. Cristo ha resucitado. ¿Cómo podemos discutir si hay resurrección o no, si Cristo ha resucitado? ¿Y por qué es importante que Cristo resucitase? Porque Cristo dijo que iba a resucitar. Si no, no sería tan importante. También pensando un poco en esto, yo cuando siempre recuerdo que Cristo dijo que iba a resucitar, digo, hombre, podría haber dicho otra cosa más fácil. No, no, pero él lo que quiere demostrar es que es Dios de vida y Dios de la vida. Y nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y cuando está hablando de eso, está hablando de gente que ya no está entre nosotros, pero que están vivos. Y cuando está hablando de eso, está hablando de la iglesia, de nosotros, que llegará un momento donde este cuerpo deje de funcionar y se pare, pero nosotros seguimos vivos, porque nuestro Dios es un Dios de vivos. Y Pablo está diciendo, ¿cómo discutís si hay resurrección o no? Claro que hay resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y demostró que podía vencer a la muerte. Eso es indiscutible. Cristo ha resucitado. De forma personal, yo creo que mi suegra ha resucitado. Ahora, aquí viene la discusión. Ya, pero eso es luego al fin del tiempo, cuando venga Jesús. Bueno, me gustaría manejar el tiempo como lo maneja Dios. Como que todo es muy rápido y todo es muy lento. ¿Me entendéis un poco? Para Dios el tiempo no se mide con un reloj como nosotros. El tiempo es, quizá déjame decirlo, como un invento nuestro. Y ya está. Y Él tiene sus tiempos, sus momentos y todo. Sí creo que hay resurrección. Sí creo que hay vida después de la, voy a decir, muerte, que no me gusta. Esto es lo que se piensa. Y esto es lo que encuentras en las personas. Vamos a vivir, que son 2 días. Mira, incluso Pablo lo pone aquí como argumento. Incluso dice este filósofo me parece la persona más triste del mundo, Epicuro. Qué cosa más amarga de todo, desesperado de todo. Y encima tiene seguidores. Yo no lo entiendo. Dice, comamos y mañana y bebamos que mañana moriremos. Bueno, qué triste todo, ¿no? Y qué triste si todo es así. Y qué alegría es si viene Cristo y te dice, mira, es que no todo acaba aquí. Es que hay mucho más. Y lo que puedes disfrutar aquí es como un trocito de lo que vas a poder disfrutar luego con mucho más en la presencia. Y qué diferente se puede vivir aquí pensando en eso. No quito la tristeza de la ausencia de las personas que queremos, pero añado el gozo de que yo le voy a volver a ver en un sitio mejor. Y entonces los de Corinto dice, bueno, y vale, espérate que no quiero esto y yo soy quien lo apagó. Vale. Y los de Corinto dice, vale, vamos a resucitar. Y la pregunta, ¿y cómo? ¿Vamos a ser como huesos, así como zombies, con el ojo fuera, o cómo va a ser? Ya aquí Pablo como que se enfada un poco porque dice, pero es que... déjame decir, qué necios que sois. Qué pregunta más absurda. Vamos a resucitar con cuerpos gloriosos. Y dices, claro, con cuerpos gloriosos, como si fuese... No, es que Dios de lo que es corrupción hace incorrupción, de lo que es pecado hace limpieza, de lo que es impuro hace pureza. Entonces, de nuestro propio cuerpo no tenemos que preocuparnos, porque Él hará un cuerpo realmente glorioso para estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Como quiera. Si creó a Adán del barro, ¿no te llama la atención? ¿No te va a poder hacer a ti un ser nuevo? ¿O un cuerpo nuevo? ¿O el mismo cuerpo de forma totalmente distinta? Y entonces la iglesia de Corinto empezaba a discutir todo eso, que son discusiones que Pablo mismo dice, son discusiones necias y tonterías. Porque lo realmente importante es que vamos a resucitar. ¿Y cómo sabes que vamos a resucitar? Porque Cristo ha resucitado. ¿Y cómo sabes que Cristo ha resucitado? Porque lo han visto los discípulos, los apóstoles, las mujeres, los 500. A 500, ya estamos hablando de palabras mayores. Y además yo, Pablo, yo lo he visto. Y eso no me lo quita nadie. Cristo ha resucitado. Vale, en los argumentos, aquí lo que encontramos en primera de Corintios 15 más o menos son cosas así. Lo he intentado dividir de forma rápida. Jesús resucitó de los muertos. Luego, si no hubiese resucitado, todo es vano, porque sería mentiroso Jesús. Pero resucitó, no es mentiroso. Y si no mintió en lo que realmente era difícil, todo lo demás tampoco mintió. Vamos a hacer caso a todo lo demás que dice Jesús. Todo vencido, incluso la muerte. Él venció la muerte. La muerte, lo que para nosotros es una incógnita, Él lo venció, resucitando. Luego he puesto preguntas simples sobre el bautismo de los muertos o cómo resucitamos. Porque, además, la iglesia de Corinto se bautizaban por los muertos. No quiere decir que hay que bautizarse por los muertos. Pablo está diciendo, ¿cómo es que dices que no hay resurrección y te bautizas por los muertos? Si no hay resurrección, ¿para qué te bautizas por los muertos? ¿Entiendes el argumento, no? Vale, no está diciendo que nos tenemos que bautizar por los muertos, no está diciendo eso. Está diciendo que en su propia equivocación estaban contradiciéndose a sí mismos. No te bautices por el que no está vivo. Si te bautizas porque piensas que está vivo, entonces hay resurrección. Es como usar su argumento, su pregunta, su forma de pensar para potenciar la resurrección. Pablo habla sobre lo espiritual y lo terrenal. Y aquí es, en lo terrenal pensamos en la figura de Adán. Y en lo espiritual pensamos en la figura de Cristo. Porque por un hombre entró el pecado en el mundo, Adán. Pero por un hombre salió el pecado del mundo, si tú quieres, por Cristo. Entonces puedes pensar, oye, qué injusto que por uno entre el pecado. Bueno, y qué justo es que por uno salga el pecado. ¿No? Es aquí donde podemos decir, y quiero enfocarme, sí creo que tenemos vida eterna. Yo estoy convencido de que yo voy al cielo. Pero, y cuando digo cielo, digo la presencia de Dios, que lo que viene va a ser mejor. Pero no porque yo soy buenísimo, ni mucho menos. Solo soy bueno. Ni por donde Dios me ha puesto, ni mucho menos. Sino por lo que Cristo ha hecho por mí. Y porque yo creo que lo que Cristo ha hecho por mí tiene valor. Vale. Ahora aquí entramos en formulismos. Déjame saltar otra vez del guión. Porque muchos me han preguntado, bueno, ¿hizo la oración de fe? Mira, déjame decir que la oración de fe es algo tan inventado por nosotros. Yo veo al ladrón que estaba al lado de Jesús y cuando Jesús le dice, tú estás conmigo en el reino, y yo leo la frase del ladrón y ahí no hay oración de fe ni hay nada de nada. ¿Me entiendes? No dijo, pues ahora voy, me arrepiento de mis pecados, doy la vuelta, cambio. No tenía tiempo de nada, solamente dijo, este hombre es bueno. Pero es que Jesús vio el corazón de este hombre y sabía lo que estaba diciendo, no con la boca, sino con su vida. Y nosotros, como cristianos evangélicos, aquí sí pongo el apellido a propósito, cristianos evangélicos, estamos persiguiendo a la gente para que haga la oración de fe nuestra. Pero ¿no nos damos cuenta que estamos reduciendo a Dios muchísimo? Lo que queremos es que las personas se acerquen a Dios. Y sí hay una palabra que tenemos que entender, que es pecado, porque es el pecado es lo que nos trae la muerte. Reconocer que hay pecado en nuestra vida. Pecado es que nosotros hacemos las cosas mal, que las hacemos mal, aunque sea muy bueno. Hay algo que solamente te lo puede quitar Cristo. Eso sí lo tenemos que entender. Pero una vez entendido eso, dejemos que la oración o la frase la ponga la persona y que el corazón de esa persona lo escuche Dios. Ya está. Sí, es mucho más fácil. Podía haberlo hecho todo más difícil, pero es mucho más fácil. En 1 Corintios aparece muchas veces la palabra pecado, o que Cristo dice, porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y Pablo lo está diciendo, aparece por lo menos 3 veces esta misma frase, lo está diciendo a propósito, tenemos que reconocer que hay pecado y entregar nuestra vida a Cristo, sí. ¿Cómo hacerlo? Sencillamente reconociéndolo y creyendo, y ya está. ¿Y qué se nos abre? Las puertas de los cielos. Las puertas de los cielos. ¿Tiene consecuencias? Claro, que tú no puedes hacer esa oración y vivir como quieras. Es que si tú haces esa oración vas a vivir como Cristo quiere que vivas. Pero no obligado por una iglesia, ni por un grupo, ni por una persona, sino porque tú amas a Dios. Porque has entregado tu vida a Cristo. Y mi vida aquí será una vida abundante, como Dios dice, como Jesús promete. Pero una vida abundante sabiendo que la siguiente es más abundante todavía. Más abundante todavía. La muerte está vencida. Y mira estos versículos. Vale, esto lo tenéis también en la hoja de estudio personal, por si parece que va todo muy rápido. Pero el versículo que me daba vueltas en la cabeza todo el rato, es el que está ahí, segundo, 1 Corintios 15, 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es lo que piensa el mundo, ¿vale? Si no eres creyente, piensas esto, porque la muerte es como algo que te persigue toda la vida. Claro, que no piensas en ella hasta que pasan los 50, que dices, bueno, esto, 50, ya, bueno, no quiero, bueno, los 60, vamos, no, los pasan los 80 y ya dices, bueno, esto ya la cosa, no, ya empiezan los achaques, ¿vale? Entonces ya empiezas a pensar que llega la muerte, pero si no tienes a Cristo, lo piensas como algo que viene, como una piedra que viene, una losa que viene contra ti. Y Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció a la muerte, nosotros hemos vencido a la muerte. ¿Vale? Y déjame explicar, esta parte que habla de la ley, la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Y dices, bueno, pues si la ley la puso Dios, entonces el que dio poder al pecado es Dios. Lo que hace la ley es descubrir el pecado. Si no hubiese ley, no sabríamos qué es pecado ni qué no es pecado. Y en cuanto está escrita la ley, tú la lees y te dice, no matarás. Ah, caramba, pues si he matado, voy mal. Vale, pero no voy mal porque he desobedecido, voy mal porque me estoy destruyendo a mí mismo. No tendrás otros dioses, solo hay un Dios. Entonces, bueno, yo tengo un panteón de dioses. Mira, estás equivocado, porque hay solo un Dios. Céntrate en el Dios que hay. Entonces, la ley lo que está haciendo es abrirnos los ojos y descubrir las cosas que son pecado. Cuando tú descubres eso, en vez de decir, mira qué pecado soy, mira las cosas que tengo que cambiar. ¿Quién borra ese pecado de mi vida? Cristo. ¿Por qué estoy luchando con muchas cosas? Porque sé que me destruyen, porque sé que son pecados. ¿Quién me da la victoria sobre esas cosas? Cristo. ¿Y quién me da victoria sobre la muerte? Cristo. ¿Y qué hay después de la muerte? Vida. Vida. Esto es para poder hablar mucho más, pero bueno, si vas a grupo casero, se lo sueltas al coordinador. Hay gente que vive aquí, ¿vale? Toda la vida aquí. Toda la vida aquí. Toda la vida aquí. Y lo que Dios nos intenta animar es que nosotros vivamos en la gracia y el perdón. Que no anula la ley, pero que le quita el poder de decir que estamos esclavizados porque somos incapaces de cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Tú eres capaz de cumplir lo que Dios te está pidiendo porque tu victoria está en Cristo. ¿Entendéis un poco eso? Vale. Si no lo entiendes, me escribes por WhatsApp y la predicación que viene le dedicamos más tiempo. Hay vida después de la muerte. Y esto lo he mencionado. Sí lo decimos, pero se lo decimos a nuestros niños, con soltura. Pero lo que yo quiero es que nosotros lo creamos como adultos. Como científicos, ¿vale? Como gente que sabemos que uno más uno es dos, aunque alguno te los discuta, pero tú sabes que todo tiene que estar cuadrado y bien cuadrado, pues en la muerte se descuadra todo. ¿Bien? Pero yo sé que es una realidad, que hay vida después de la muerte. No hay reencarnación. Que es que me he encontrado creyentes que piensan en la reencarnación. La reencarnación es la negación más radical que hay del sacrificio de Cristo en la cruz. Es como que tú tienes que vivir muchas vidas hasta purificar la tuya, pero si te la ha purificado Cristo, ¿qué tienes que...? Y luego, si te portas muy mal, te vas convirtiendo en un animal más malo, o más, hasta que llegas a la cucaracha, pero la cucaracha, luego habrá otro más pequeño, y la gente que te habla sobre la reencarnación te dice... Claro, a mí me daría pánico decir, ostras, que voy a, la siguiente que voy a ser, que me va a tocar, ¿no? Entonces, la reencarnación anulada totalmente. Y si tú crees un poco en eso, estás equivocado, déjame decir con mucho cariño, estás muy equivocado, porque estás anulando lo que Cristo hizo. Si tu vida la limpia Cristo, no tú con tus reencarnaciones. Y luego hay gente que piensa en esta palabreja, aniquilacionismo, que es como que después de la muerte, ¡puf!, todo ha desaparecido. Mentira. ¿Y por qué lo puedo decir así? Porque es que Cristo salió de la muerte, o sea, resucitó. Después de la muerte hay vida. ¿Y qué pasa con los que no han creído en Cristo? Pues, ¿sabes? Hay vida. Lo que pasa es que no en el mismo sitio, los que hemos creído en Cristo. Eso debe empujarnos no a condenar a la gente, sino a predicar el mensaje de Cristo. Y luego, cuando prediques el mensaje de Cristo, no diciendo, mira que vas a ir al infierno, no, mira que puedes ir con Dios. ¿Y desde cuándo? Desde ya, puedes vivir con Dios y puedes morir y puedes seguir viviendo con Dios. ¿Y cómo? Mucho mejor que ahora. Mejor, mucho mejor. La vida es un regalo de Dios. Y déjame ir solamente a este versículo. Porque la paga del pecado es muerte. Si acabásemos aquí, todos muertos. ¿Bien? Pero es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Crees en Jesús, tienes vida eterna. Ya, pero yo es que soy un poco malo. No, no, es lo que Cristo ha hecho. Lo que Cristo ha hecho. Creer de verdad en Jesús es vida eterna. Déjame ir más rápido. La resurrección es mejor que la vida. Y mira el ejemplo que pone Pablo. Dice, cuando alguien muere, se entierra su cuerpo. Y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pablo no era tonto, sabía que esto ocurre. ¿Vale? No es que... No, se vuelve feo. Esta es una versión, la TLA. Y lo pone así, me pareció que era más gráfico. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Toma ya. Y todos yendo al gimnasio. Entonces lo que ves aquí es que dice, y después va a ser un cuerpo, como dice, hermoso y fuerte. Claro, algunos pensaréis, pero no se puede ser más hermoso y fuerte que yo. Bueno, pues imagínate en el cielo cómo tiene que ser la gente. Imagínate. Y luego, en realidad, esto que suscita en nosotros, que es un poco así como medio de chiste, es la alegría que podemos sentir de saber que después de esta vida hay otra mucho mejor. Mucho mejor. ¿Y qué más me da si es fuerte? Es que hay una mucho mejor, está diciendo. Y Pablo usa el ejemplo de la semilla. Que la semilla es muy usada en la Biblia, pero dice, bueno, tú cuando vas a siembras una semilla, la semilla es bonita. Si hay semillas que son bonitas, gordas, redonditas, todo así, plim, plim, plim. Tú la siembras, ¿y qué sale? Algo mucho más bonito. ¿Y qué le pasa a la semilla? Que muere. Pero no queda eso muerto. Es que nosotros hemos plantado... ¿Qué hemos plantado? Aguacates, ¿eh? Albaricoque. De esas semillas que plantas sin fe. Ahí se quedan, ¿no? En este trozo de tierra. Albaricoque, que es una semilla. Y ahora tenemos tres ramitas que van creciendo, muchísimo más bonitas que el hueso del albaricoque. Ahora déjame decirte, somos huesos de albaricoque. Y cuando nosotros muramos, vamos a ser planta de albaricoque. Y lo más, así como lo más grandioso de todo, es que es la presencia de Dios. Y porque alguno dice, bueno, cuando yo vaya a Dios, le voy a hacer una cantidad de preguntas. Mira, tú cuando vayas delante de Dios, vas a caer de rodillas y no vas a decir ni mu. Ni mu. Es más, todas esas inquietudes que tienes ahora van a desaparecer totalmente. Y alguno dice, y voy a empezar a buscar a mis familiares, porque todo esto se piensa, es normal. Pero es que yo pienso que vas a estar ahí tan a gusto, que es que no te vas a estar corriendo por todo, a ver, por favor, déjame ver dónde están. No, vas a estar en la presencia de Dios. Y las cosas que nos preocupan ahora de cómo serán las calles, que si trabajaremos, que si no trabajaremos, como algunos, hay matrimonio y no hay matrimonio. Es que todas esas cosas son cosas que quedarán atrás, porque estaremos en la presencia de Dios y mirándonos en el espejo lo guapos que estamos, constantemente. Hay vida después de la muerte. Y sabes que podemos disfrutar esa vida después de la muerte. Y para mí, vivir sabiendo que hay vida después de la muerte cambia mucho mi expectativa de vida. Muchísimo. No es que diga, bueno, me lanzo a la vida, que sea lo que sea, pero es la tranquilidad de saber que después de todo esto, de todo este esfuerzo, hay más cosas. Y Pablo dice, mira, a pesar de todo, lo que me genera a mí es más ganas de trabajar. Porque es que sé que hay gente que necesita escuchar este mensaje. Y dice en 1 Corintios 15, dice, él ha pasado naufragios, dice, cada día muero. Déjame pasar dos diapositivas, ya está. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo, velad debidamente y no pequéis. Para Pablo, el saber que hay vida después de esta vida le lleva a pensar de esta forma y le lleva a luchar de esta forma. Cada día muere por predicar el Evangelio. Ese es el llamado de Pablo, porque hay vida después de esta vida. Y yo quiero que mis familiares tengan esa vida, pero también cuando veo a la gente del barrio y todo, también quiero que tengan esa vida. Y cuando Jesús vio a la gente, las dice, es que los vio como ovejas que no tienen pastor. En realidad yo creo que en el corazón estaba, es que los veo más perdidos que perdidos. Y en esta iglesia dice, y algunos de vosotros, iglesia, no conocen a Dios, y lo digo para vuestra vergüenza. ¿Qué quiere decir? Que algunos no van a ir donde Dios. Y lo dice para vergüenza de la propia iglesia. Mira, vamos a plantearnos. ¿Realmente nosotros creemos en Dios? ¿Realmente creemos en la obra de Cristo en la cruz? ¿Realmente amamos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros? ¿Realmente tenemos la seguridad de que después de esta vida hay otra mucho mejor? Y también decir que hablar de la muerte no es decir que vamos a morir todos mañana. Dios tiene sus tiempos con cada uno, pero su tiempo es su tiempo perfecto. Y lo que viene después es mejor que esto. Y los que nos quedamos aquí, Dios tiene consuelo para nosotros. Es como que está todo bien hecho, todo bien hecho. Si confiamos en que Dios, o lo que Dios nos ha dicho, es real. Vale, déjame terminar de esta forma. Yo sé que mi suegra está con Dios. Porque ella lo quiso y lo reconoció. La pregunta que yo tengo un poco para ti, ¿tú estás seguro de que vas a estar con Dios? Ahora puedes decir, va, si tengo 16 años, onda que no me queda. ¿Tú estás seguro de que vas a estar con Dios? Y no quiero soltar la fórmula, quiero que te sientas un poco como el que estaba crucificado al lado de Jesús. Y decir, Jesús, yo de verdad que creo en todo tu mensaje, en todo lo que tú has dicho. Yo quiero vivir intensamente conforme a tu palabra y disfrutar intensamente conforme a tu verdad. Y quiero que los demás, en esa intensidad mía de vida, se sientan motivados a vivir intensamente obedeciéndote a ti, no de forma obligada, sino con todo mi corazón y deseando o anhelando que el día que fallezca estar en tu presencia mucho mejor, como Pablo nos está enseñando. Pero ¿tú estás seguro de que vas a ir al cielo? Es que decir cielo me suena como que lo hemos explotado mucho. ¿Tú vas a ir a la presencia de Dios? ¿Tú estás seguro de que la resurrección es una realidad? Y me gustaría animarte a que, no sé, tengamos un tiempo de oración pensando en esto y hablando con Dios, sencillamente. Mira, si es cuestión de fe, Dios puede darte fe para creer. Y ya está, no hay más. Si es cuestión de fe, Dios te da fe para creer. Si es cuestión de que eres muy cabezota, cabezota femenino, masculino, me da un poco igual. Yo quiero animarte a que te humilles y reconozcas que Dios es mucho más inteligente que tú y más sabio que tú y controla mejor los tiempos que tú. Sencillamente que te rindas a Él. Yo quiero seguir a Cristo, yo quiero hacer caso a lo que Él ha dicho. Yo quiero vivir siempre con Él y pegado a Él. Entonces lo dejo un poco en que esa oración la hagamos cada uno a nuestro estilo. En silencio, donde estás. Sí voy a pedir que cierres los ojos si no quieres, no, pero que te concentres. Que estás hablando a Dios. Y si dudas, pues díselo. Yo es que dudo de que haya vida después de la muerte. Bueno, pues que Dios te lo revele de alguna forma especial, porque no es mi tarea convencerte de nada. Yo quiero que tú disfrutes, igual que yo quiero disfrutar de esta vida, sabiendo que la siguiente es muchísimo mejor. Y disfrutarlo intensamente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la vida que podemos disfrutar en tu presencia. Gracias por ser un Dios de vivos, un Dios real. No un Dios de teorías o palabras huecas, sino un Dios que ha demostrado que lo que dice es verdad y que sabes lo que dices. Gracias, Señor, por vencer a la muerte o por darnos una perspectiva totalmente distinta de la que nosotros humanamente podemos alcanzar a ver. Gracias, Señor, por preparar un sitio para nosotros especial a tu lado. Gracias por facilitarnos todo para que podamos estar a tu lado y gracias por enviar a tu único Hijo por cada uno de nosotros. Gracias porque tú puedes poner fe en nuestros corazones para creer esto y convicción para vivir de la forma que tú quieres que nosotros vivamos. Señor, queremos pedirte por los corazones de las personas que han perdido recientemente algún ser o que ha fallecido algún ser querido de ellos, que tú fortalezcas esos corazones. Y ahí echamos nuestra ansiedad delante de ti para dejarnos cuidar por ti de forma especial. Pedimos que nos ayudes a ser sabios para compartir con nuestras vidas, más que con nuestras bocas, lo que tú eres para nosotros. Que nos ayudes a disfrutar de esta vida y también sabiendo que lo que nos espera es mejor. Para poder tener el gozo, Señor, de saber que las cosas que nosotros hemos hecho mal aquí, tú las vas a restituir y vas a permitir que, de alguna forma, cuando estemos contigo, sean totalmente sanadas. En un sitio donde prometes que no habrá lágrimas, llantos, que las cosas son totalmente nuevas, distintas, que son hechas por ti otra vez, Señor, perfectas. Porque estamos al lado de un Dios perfecto. Señor, te damos muchísimas gracias por la esperanza que pones en nuestras vidas. Y pedimos que nos ayudes a vivir conforme a esa esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 15 termina diciendo algo que es muy interesante y muchas veces lo sacamos de contexto. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte, ¿bien? Dice, así que hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que trabajando firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque hay vida después de esta vida. Hay super vida después de esta vida. Vale, también os tengo que decir, os vais a quedar con la mitad de lo que Dios quiere enseñaros si no leéis 1 Corintios 15. Así que dedicar tiempo en casa a leerlo despacio. Puedes usar la hoja, puedes hablarnos o mandarnos correos para ahondar sobre el tema, puedes preguntar en los grupos caseros, puedes venir, llamarme y decir lo que quieras y lo que piensas. Y lo que más anhelamos de todo es poder disfrutar las palabras de Jesús ahora y luego. Bien.